La Jeva del Marketing, episodio 14. Hablemos de precio, parte 3. Quizás será un poco más corto del usual, porque he estado enferma y de cama por varios días, pero mi compromiso contigo es mayor, así que aquí estoy. Confieso que hoy, ¿verdad?, estoy grabando este episodio martes, lo acabo de escribir. Usualmente yo no dejo esto para lo último, usualmente yo solamente grabo los martes, pero hoy pues estuve escribiendo, grabando, y aquí lo tienen, fresh from the oven. No me he sentido bien, pero aquí estoy. Así que vamos al mambo, que como hoy es miércoles con M de Marketing, vamos al tema. Las últimas dos semanas estuve hablando de precio y hoy es el último episodio de esa saga llamada precio, ¿verdad? Casi ya tenía capítulos, libros escritos de esto, ¿no? Este es el tercero y el último. Quiero darle punto y final a este tema para no seguir arrastrándolo. Eso no quiere decir que a lo mejor de aquí a par de meses o quién sabe si años, ¿verdad? Si yo sigo con este podcast, que espero que sí. Vuelvan a escuchar de precio porque siempre surgen estrategias nuevas y yo estaré aquí para compartirlas con ustedes. Pero no quiero seguir extendiendo el tema, así que ya hoy, ¿verdad?, lo finalizamos. Y ya has aprendido que el precio de un producto es basado no solo en costo, sino en la percepción de valor del producto en los ojos del consumidor y que hay diferentes factores, tanto internos como externos, que debes considerar para ponerle precio a tus productos y a tus servicios. Hoy, para concluir con este tema, te voy a compartir distintas maneras que puedes utilizar para determinar los precios. Cuando se trata de un producto nuevo, hay dos formas que puedes utilizar para colocar el precio. Número uno, establecer un precio alto al producto, ya que es nuevo, ¿verdad?, para alcanzar ingresos derivados de los consumidores que están dispuestos a pagar el precio que tú estableciste. Con esta estrategia, vas a vender menos, pero vas a ganar más. En arroz y habichuela, ¿qué quiere decir esto? Pues yo le voy a poner un precio alto a mi producto, que el consumidor, ¿verdad?, tengo un consumidor que ya yo he estudiado y está dispuesto a pagar ese precio, y yo sé que no voy a vender mucho, pero la ganancia que voy a recibir de lo que voy a vender va a ser mayor y va a compensar. Para que esta estrategia haga sentido, la calidad y la imagen del producto tiene que ir a la par con el precio que estás pidiendo por ese producto. Y saber si hay consumidores dispuestos a pagar esa cantidad. Esto es primordial. Antes de tú establecer ese precio, tienes que saber si tienes ya una audiencia cautiva que está dispuesta a pagar ese precio que tú vas a pedir, porque si no, la estrategia no te va a funcionar. También, los costos de producir el producto a menor escala no puede ser muy alto. O sea que yo digo, estoy iniciando el proceso, ¿verdad?, de lanzar este producto. Hice este primer batch o esta primera orden de producir este producto. Tengo, a lo mejor aquí produje miles, digamos 10,000 por tener un número, ¿verdad?, y hablar con números. Ah, pero para el segundo batch solamente necesito 1,000. Cuando produzca 1,000, ¿el precio será el mismo o pagaré más por producirlo? Porque si pago más, pues esta estrategia no te funciona, porque realmente no te va a ser costo efectiva. No vas a sacar ventaja de ese precio que estás pidiendo. Y por último, otra cosa que debes considerar es que sea difícil para la competencia, ¿verdad?, entrar a ese mercado y que ofrezca un menor precio, porque si es así te van a destronar. Número 2, el precio basado en la penetración de mercado. Esta estrategia se basa en establecer un precio bajo para un producto nuevo para poder atraer un grupo grande de consumidores y acaparar una gran parte del mercado. Para que esta estrategia funcione, el mercado debe ser bien sensitivo en cuanto a precio. Los costos de producción y distribución deben ser más bajos, mientras que el volumen de venta debe ser alto. O sea, costos bajos, volumen de venta alto. Y el precio debe ser más bajo que el de la competencia, para obviamente mantenerla fuera del juego y que tú estés en una posición primordial. Ese precio debe permanecer así, ¿verdad? Con el precio que estableciste bajo, para que la ventaja no sea temporera. O sea, yo no quiero que esto sea algo pasajero, no, yo quiero que esto sea siempre. Así que tienes que estudiar todos tus costos y todo, ¿verdad? Para que tú puedas decidir o determinar si ese es el precio que tú puedes mantener para tu producto por varios años. Si tienes productos parecidos o derivados, puedes establecer precios de distintas maneras. Mira, ya vimos cómo lanzar un producto, las estrategias que puedes utilizar cuando estás lanzando un producto. Ahora, si tú tienes distintos productos dentro de tu marca, aquí hay una forma, ¿verdad? Unas estrategias que puedes utilizar. Número uno es el precio por línea de producto. Esta estrategia se basa en establecer precios escalonados entre los productos de la línea basado en las diferencias en costo y la percepción del consumidor acerca del valor del producto. Esta estrategia se ve mucho cuando compramos productos por internet. Por ejemplo, no sé si han entrado a QuickBooks, ¿verdad? Que es algo que ustedes utilizan para manejar sus finanzas. O cuando queremos comprar un programa de música o cualquier tipo de producto o servicio, ¿verdad? Que se ofrezca por internet, porque ya muchos utilizan esta estrategia. Es que te ofrecen distintos paquetes que puedes comparar y que, de acuerdo a lo que incluyen, es el precio. Digamos, el paquete básico y te incluye solamente tres características, el paquete deluxe que te incluye esas tres características del básico, más otras características adicionales, y el premier que pues también que tiene las del deluxe más otras más. Así, ¿verdad? Es que se determina el precio por línea de producto. Mientras que el básico sería el más barato y el premier el más caro. Estos nombres son unos ejemplos que utilicé, pero si tú quieres utilizar esta estrategia, tú puedes colocarle el nombre que a ti te dé la gana, el que mejor se ajuste a tu estrategia. Y hay gente que pone nombres cool y suenan, ¿verdad? Cuando tú eres original y no utilizas estos nombres comunes, suena como a más estratégico y a más pensado. Así que te dejo eso ahí para que le des cabezas, ¿verdad? Si esta estrategia le funciona a tu producto. Número 2 es el precio de producto opcional. El precio de un producto opcional o accesorio, ¿verdad? Para un producto principal. ¿Qué es un producto opcional? Pues digamos que yo compro una cámara. El ejemplo puede ser el lente de una cámara profesional. Tal vez tú vas a una tienda de estas por departamento que venden artículos electrónicos y compras una cámara que te trae un lente. Pero si tú eres un fotógrafo profesional, ese lente solamente te sirve para hacer unas cosas y debes comprar un lente adicional. Pues ese producto, ¿verdad? Ese producto adicional, ese lente, tú no lo tienes que comprar por obligación, porque la cámara funciona perfectamente sin ese lente. Pero para tú cumplir con unas características, ¿verdad? O unas tareas que tú quieres realizar con esa cámara, pues necesitas adquirir este otro producto que es opcional. Por otro lado, tenemos el precio de producto cautivo. Y estos son productos que tienes que comprar por obligación, ¿verdad? En adición a un producto principal. Porque sin eso, no funciona. Un ejemplo puede ser las tintas de las impresoras o printers, como en Puerto Rico le decimos. Sin las tintas, el printer no funciona. También el papel. Si no tienes papel para imprimir, pues el printer no te va a imprimir. Va a botar la tinta allí, ¿verdad? Dentro de la máquina. Otro ejemplo pueden ser los videojuegos. ¿De qué te sirve a ti tener una consola de juegos si no tienes en efecto, ¿verdad? El cassette o el disco del mismo juego. También aquí entran las rasuradoras. Ahora te venden como el handle o el palito, ¿verdad? El de las rasuradoras. Y el cartridge o la navaja como tal te las venden separadas. Tú puedes comprar una navaja completa, entiéndase, el handle y el cartridge. Pero si tú quieres luego reusar ese handle, tienes que comprar las navajas separadas y son muy costosas. Algo que tienes que tener en consideración con esta estrategia, ¿verdad? Es que puedes jugar un poco con el precio, pero tienes que tener en consideración esto. La compañía no va a generar mucha ganancia del producto principal. Por ejemplo, el printer sale más barato que comprar las tintas. Las tintas son lo que cuestan, ¿verdad? Más caro. Igual con las navajas. Comprar un handle con la navaja no te sale tan caro, pero luego cuando vas a comprar las navajas, ¿verdad? Que son como los refills, pues sí, te salen muy caras. De donde va a generar ganancia es ese producto cautivo, porque es recurrente. O sea, si yo quiero que mi printer funcione, tengo que comprar la tinta. Y si nos ponemos a pensar, es mejor así, porque el printer lo compró solo una vez. Pero yo le gano a lo que me van a comprar recurrentemente. Igual con la navaja. ¿De qué me sirve a mí tener el handle solo si no tengo el cartridge de la navaja como tal? Así que tengo que comprar navajas para poder utilizar, ¿verdad?, el producto completo, el handle con la navaja. Y de ahí es que las marcas o las compañías generan dinero. Esta estrategia se aplica a servicios mediante un precio a dos partes. Una tarifa fija y una tarifa de uso variable. Es prácticamente, ¿verdad?, lo mismo con productos, pero digamos que tú cobras una tarifa inicial por pertenecer a este grupo, por pertenecer a esta compañía o por pagar este programa. Y luego, mensualmente, yo te cobro de acuerdo al uso que tú le das al programa. Eso, ¿verdad?, para darles un ejemplo. Otra forma es el paquete de productos o bundle. Y esto se basa en combinar varios productos y ofrecerlos en un paquete a precio reducido. Esta estrategia puede ayudarte a vender productos que el consumidor no compraría si lo ofreces solo. Pero al ser parte del paquete y tener un precio módico, lo anima a comprarlo. Tú puedes ofrecer, ¿verdad?, este bundle como algo recurrente o como un especial de momento. Digamos, vamos a seguir cogiendo de ejemplo la cámara. Tú tienes una tienda de artículos tecnológicos, ¿verdad? Entonces vendes cámaras, pero esta vez decidiste hacer un bundle de la cámara, el lente, el bulto o la mochila donde cargarla. Lo hiciste por un tiempo en específico. Digamos que a lo mejor la mochila no la vendías mucho sola, pero cuando la incluyes en el producto, pues sí puedes sacarle una ganancia a ese producto adicional que le incluiste al principal. Por otro lado, tenemos las estrategias de ajuste de precios. Y estas son, número uno, descuentos. Los descuentos se basan en una reducción de precios bajo unas condiciones o por un tiempo determinado. Por ejemplo, si compras $100, recibes un 20% de descuento. O si utilizas tal tarjeta, recibes un 10% de descuento en tu compra. Estas son, ¿verdad?, condiciones. Ejemplos de algo que sea ocasional o por un tiempo determinado, pues son ventas que tienen fecha de comienzo y de final. Por ejemplo, venta de fin de semana de madres. O venta de Black Friday. O venta de Memorial Weekend. Tienen un tiempo determinado. Si es un fin de semana, entiéndase por empieza viernes, termina lunes usualmente, o termina domingo. Casi siempre son de viernes a lunes. Venta de Black Friday. Ah, bueno, pues yo sé que es de Black Friday nada más. Un solo día. O a veces venta de madrugadora. Estas tiendas por departamento grandes como JCPenney y Macy's tiran estas ofertas de venta de madrugador a cada rato. Y son de un día, por unas horas determinadas. Ah, de 9 de la mañana o 7 de la mañana a 12 del mediodía. ¿Verdad? Tienen un tiempo determinado, ya sea por hora o ya sea por días. También está la estrategia de precio segmentado. Y estas se basan distintas. Y es cuando ofreces el mismo producto a diferente precio. Dentro de las distintas maneras en que se pone en práctica esta estrategia, está, número uno, la segmentación basada en cliente. Y esto es común en los cines, en los teatros, en los museos y en conciertos. Tienes precio de niño, de adulto, precios seniors, también los precios de estudiantes, de militares. Ves que está basada en el cliente, de acuerdo a la edad del cliente o de ciertas características que cumple el cliente, pues yo le ofrezco un precio. También está la estrategia de precio basada en la forma del producto. Y un ejemplo puede ser, pues mira, digamos que la forma líquida de un producto sea más barata que la de aerosol, ¿verdad? Esto es basado en la forma del producto. Otra forma de ver este tipo de estrategia es dependiendo el lugar. Cuando segmentan el precio de acuerdo al lugar donde venden el producto. En un teatro o concierto te pueden cobrar más o menos de acuerdo al asiento que elijas. Si estás en arena, pagas más. Si estás en, ¿cómo le llaman ahora? Preferencia o algo así, pues pagas menos. O en el Choliseo, ¿verdad? Los que son de Puerto Rico sabrán, si estás en el Palomar, pues estás casi gratis por allá arriba. También está el precio basado en tiempo. Y esto se basa en el precio del producto, que varía de acuerdo a la temporada, el mes, el día o incluso la hora. Un ejemplo puede ser los happy hours. Establecen, ¿verdad?, una hora dentro del día en el que tú puedes ir y te bebes la cerveza más barata o te comes el plato de comida más barato. O los martes de tacos, de a 5 tacos por $5. Es un día en específico a la semana. Y esto no se limita solamente a restaurantes. Tú puedes hacer esto, tú puedes hacer un happy hour en tu tienda de joyería. Tú puedes hacer un happy hour en tu tienda de ropa. O un happy hour en tu programa de servicios. Siempre, ¿verdad?, tienes que buscar la estrategia de cómo ajustarlo a tu producto, pero es válido. Y acuérdate que siempre va a ser basado ya sea en temporada, en el mes, el día, incluso la hora. Temporadas puede ser en la temporada navideña o durante la primavera, porque viene el día de las madres, luego el día de los padres, ya casi entrando al verano. Tienes cosas, ¿verdad?, que puedes utilizar para establecer una estrategia bien chévere. También está el precio psicológico. Y esto es cuando el precio se usa para decir algo del producto. Se trata más de la psicología que de la economía. Los consumidores usualmente atribuyen o perciben los productos con precios altos como de mayor calidad. Eso todo estamos claros, ¿verdad? Si el consumidor puede examinar el producto, ver la calidad o basarse en pasadas experiencias, el precio no va a tener mucha importancia. Ahora, si no tiene mucho que evaluar, el precio tendrá mucha más importancia en su análisis. Dentro de este concepto también está el precio por referencia, que es el precio que el consumidor ya tiene en su mente y al que se refiere cuando ve un producto y determina si está caro o barato. Y esto es basado en su percepción. ¿Que a ustedes no le ha pasado que han ido a una tienda y ven el precio de un producto, y dicen, esto no vale eso? Ajá, pero ¿basado en qué? Basado en ese producto, en ese precio de referencia que ya tú tienes en tu mente. También está el precio promocional. Esto es colocar un precio menor, y a veces hasta por debajo del costo, temporeramente para aumentar las ventas a corto plazo. ¿Se acuerdan que ahorita hablamos de las ofertas de Día de las Madres o de fin de semana o algo así? Pues esto es más o menos lo mismo. Esto va de la mano, ¿verdad?, con los descuentos. Aquí los ejemplos son los cash rebates, los BOGO, que los BOGO, la oferta BOGO es buy one, get one. Ya sea compra uno, recibe el otro a mitad de precio, o compra uno, recibe el otro gratis, o compra uno y recibe el otro con un 30% de descuento. También puede ser ofrecer una garantía gratis, ¿verdad?, si tienes unos productos que requieren garantía, entre otras cosas. Otra forma de establecer precio es geográficamente. Y esto es cuando el precio se basa en la localización o el área geográfica donde se encuentra el comprador. Pueden haber tiendas que tienen establecimientos en centros comerciales o en pueblos pequeños, o en ambas, ¿verdad?, y ofrecen sus productos a un precio más alto en el centro comercial, mientras que en la tienda del pueblo pequeño, pues la ofrecen a un precio más bajo. O por ejemplo, que tienen tienda física y tienen una online, y en una de las dos, usualmente en la tienda física, el precio va a ser más alto que en la online. ¿Por qué? Por los costos. Digamos, cuando tú estás en un centro comercial o que tienes una tienda física, tú tienes unos costos de electricidad, de pagarle a empleados porque lo atiendan, de, por ejemplo, las bolsas que utilizas para enviar el para, ¿verdad?, guardar el producto y que la persona se lo lleve. Tienes un montón de gastos o costos que tienes que incurrir que cuando lo haces online, no. En online, pues ya tú creaste, ¿verdad?, la página web y le pagaste a alguien porque te hiciera eso. La persona se atiende sola, no tienes que pagarle a ningún empleado para que te lo atienda. Hizo la orden y tú solamente gastaste en el envío. Por eso, ¿verdad?, varía el precio dependiendo el área geográfica donde esté. O si, por ejemplo, tú tienes solamente una tienda online y sirves a nivel global y tienes una persona, estás en Puerto Rico, tu tienda es en Puerto Rico, le vendes a una persona que vive en Puerto Rico, obviamente el shipping o los gastos de envío no va a ser igual de costosos que si le envías un paquete a alguien que vive en África, por ejemplo. Esto, ¿verdad?, es de acuerdo a la geografía donde se encuentra ese comprador. También está el precio dinámico. Esto se basa en ajustar los precios continuamente de acuerdo a la demanda de un producto. Esto es bien común verlo online debido a la inmediatez con que puedes evaluar y decidir. De acuerdo a la demanda, yo veo si subo o bajo mi precio. Entonces es muy común verlo en Amazon, en eBay y este tipo de tiendas online. Existen muchas maneras de establecer precios y debes escoger la que mejor se ajuste al tipo de servicio o producto que tú ofreces. Siéntate, analiza, utiliza una de estas estrategias o inventa una nueva. Yo sé que de aquí, de luego de tú haber escuchado este podcast, este episodio, se te va a ocurrir una ideita nueva. Dale, empieza a crear esas estrategias y pon esa caja registradora a sonar. Antes de despedirme, quiero compartir la jeva emprendedora de esta semana. Su nombre es Dianalis y su proyecto se llama Idénticas. Este proyecto es dedicado a la confección de pulseras, collares y sortijas con materiales de alta calidad. Algo que distingue a Idénticas es que, contrario a su nombre, además de enfocarse en sus diseños, provee servicios de piezas personalizadas y únicas, creadas al gusto y especificaciones del cliente. Y lo mejor de todo es que, al ser única, tienes exclusividad de la pieza, ya que no será repetida. Te invito a que busques a Idénticas por Instagram y veas todas sus creaciones. Y que estés pendiente a mi story el viernes, que es del día de Jevas Emprendedoras en mi Instagram, que voy a compartir unos productitos que ya me envío para que los veas, ya que están bien bellos. Ahora sí, ya hemos llegado al final de este episodio. Como siempre digo, espero que esta información que he compartido contigo te ayude a entender mejor el mercadeo y a pensar qué hacer y qué estrategias implementar en tu negocio, idea, proyecto, you name it. Si estás emprendiendo y no sabes cómo darle forma a tu proyecto, o si ya tienes un proyecto en marcha pero entiendes que puedes hacer mucho más, te recuerdo que estoy ofreciendo un plan de mentoría y consultorías. Si quieres saber más detalles, comunícate conmigo por email o por mensaje privado a través de mis redes sociales o visita lajevadelmarketing.com y en el tab de servicios encontrarás todos los detalles, hasta el precio. Estoy ofreciendo un precio introductorio genial, así que no dejes pasar la oportunidad de poner en marcha estrategias que despunten tu negocio. Muchas gracias a todas esas seguidoras hermosas que han sacado un minuto de su tiempo para dejarme su review en el app de Apple Podcast. De verdad que gracias, gracias, gracias. Y si aún no lo has hecho, te exhorto a que pases por allí y me dejes tu comentario y tus 5 estrellitas para que este podcast tenga una buena posición en el app y otras mujeres emprendedoras como tú me encuentren. Recuerda que te puedes mantener en contacto conmigo a través de mis redes sociales, Instagram y Facebook, me encuentras por allá como La Jeva del Marketing, y estar pendiente del contenido que subo por allá y por mi página web, lajevadelmarketing.com. Ahora sí, me despido. Estoy un poquito asfixiada porque estoy mocosa y tengo todas mis fosas nasales heridas, no sé, resentidas. Así que ya con esto me despido. Será hasta el próximo miércoles en otro episodio más de este tu podcast, La Jeva del Marketing. Hasta la próxima. Bye bye. De hecho, este iba a ser el más corto y fue el más largo. Nos vemos. Hasta la próxima.